nos puedes decir sobre trastornos de salud derivados de horas extras, horarios rotativos, francos, rotativos o jornadas, así, distintos regímenes de trabajo que alteran lo que conocíamos como, como vida normal por la OCG? Y por otro, no sé si es muy complejo el tema del síndrome de burnout o del estrés en relación a otros trastornos que no aparecen como, como dolor de espalda, digamos, directamente vinculado, sino de repente problemas cardíacos, digamos, cuestiones que se puedan derivar del estrés.
Sí, el tema del estrés y las enfermedades psíquicas es un tema muy complejo. En primer lugar, porque, por ejemplo, el síndrome de burnout no está reconocido como enfermedad laboral. Ha habido sentencias que han condenado, pero no está reconocido como enfermedad laboral. Entonces, a pesar de que se sabe que hay una cantidad de trabajadores que lo sufren a consecuencia de su labor, no está reconocido, y lo primero que hizo una RT, no, señor, esto, ¿dónde está? A ver, ¿cómo es el estado? Busquemos, síndrome por la S, no, mire, usted se equivocó, acá no, no aparece. Entonces, si no está en el estado, usted no se enfermó por su trabajo, usted está confundido, usted está equivocado, vaya a otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las enfermedades psíquicas en general no se reconocen cuando son productos de la relación laboral. Sí hay reconocimientos por la RT cuando son productos de hechos traumáticos. Por ejemplo, el caso de un trabajador que haya sido asaltado y haya tenido por el miedo un trauma muy grande, suele haber dictámenes de juntas médicas que sí reconocen eso. Cuando son hechos traumáticos, sí puede haber, ¿no? O cuando ha habido casos donde realmente se pueda sale de lo que es la relación laboral. Yo voy a dar un ejemplo que nos tocó en el estudio de una compañera, una chica jovencita del Casino de Buenos Aires, que en la piba esta tenía problemas ya psíquicos. Estoy hablando de una piba muy capaz, militante, gremial, pero tenía problemas de depresión y problemas anímicos grandes por persecución de un jefe y por el sistema de trabajo dentro del casino. Cuando llega el gran conflicto del casino, también es una cosa que se ignora, hubo varios compañeros con enfermedades muy serias que terminaron, pero con enfermedades muy serias, y hubo varios intentos de suicidio. Es decir, el casino dejó una secuela realmente dramática en muchísimos compañeros. Esta chica tuvo un intento de suicidio. Ella tuvo que ver cuando fue la agresión tan grande, con compañeros que fueron lastimados, sangraban y todo, cuando se atacó la patota del sindicato en ese momento de Navales, y estaba la prefectura ayudando en el ataque. Y ella tuvo un intento de suicidio, tuvo una corta internación, y bueno, después se hizo una acción judicial. Y no fuimos por la ley de riesgo de trabajo, fuimos por el Código Civil, pues entendíamos que había elementos. Y curiosamente, ahí me llamó la atención en la sentencia, nosotros habíamos producido pruebas de ambas cosas, de lo que tenía que ver con la relación laboral y con este hecho traumático. Y la sentencia aceptó que realmente el problema de la chica era por el trabajo, pero en relación al hecho traumático. No variaba en la indemnización, pero el juez se encargó de poner que el tema de la relación laboral y esto y lo otro, no lo veía claro, que esto y lo otro, porque ¿qué es lo que sucede? Y porque si nosotros reconocemos como sistema y como sociedad que el trabajo enferma psíquicamente en las condiciones que hay, y que son cientos de miles los compañeros que están en esas condiciones, tenemos que bajar la persiana y decir, bueno, cambiemos todo. Entonces los jueces tienen en claro esto: bajamos la persiana, si se acabó el país, cerramos y lo cambiamos, tenemos que hacer algo distinto, porque necesariamente en estas condiciones laborales los compañeros se enferman. Es una consecuencia necesaria, no es mala suerte, no es un problema. Es cierto que hay compañeros que van a resistir más, pero no es un problema de debilidad ni culpa del compañero, es que necesariamente el sistema lo enferma. Entonces, así como, por ejemplo, en determinadas actividades, necesariamente un alto porcentaje de compañeros van a tener problemas de epicondilitis, o necesariamente van a tener problemas de columna. Sí o sí, son muy pocos los que se salvan. Entonces, en el caso de las enfermedades psíquicas, se da, y se da en un porcentaje, yo no conozco estudios, no sé si hay estadísticas, creo que no las hay, en mi trabajo estoy casi seguro que no las hay, pero se da en un porcentaje enorme por las condiciones de trabajo, y la única forma, la única salida a eso es cambiar las condiciones de trabajo. Entonces, ese es un punto. El otro punto que quería comentar, porque me parece, ya que estamos, no me quiero alejar del tema, pero porque tiene que ver con el tema, aunque es específico, es el tema de los turnos rotativos. Yo quiero aclarar algo. Acá, los turnos rotativos, como se implementan en el país, son producto de la reforma que hizo la dictadura genocida en el 76. Porque así como se funciona, no está permitido por el convenio 1 de la OIT, ni estaba permitido por la ley de riesgo, la ley del contrato de trabajo. Y cuando digo la ley del contrato de trabajo, digo la del 74, porque la otra es una regla que establecieron los militares por su cuenta y sin parlamento en el 76. Entonces, cuando se hablaba de la ley de jornada laboral y cuando se hablaba del convenio de la OIT y todo eso, se decía que podía haber excepción a los límites de jornada y todo eso en los casos de trabajo continuo, pero cuando se refiere a trabajo continuo, en realidad la OIT se está refiriendo a trabajo continuo por razones técnicas, no por razón de ganancia empresaria, que es algo muy distinto. Trabajo continuo en una caldera, sobre todo en aquella época donde había mucha necesidad, trabajo que no pueden admitir ninguna detención, ningún minuto, y que era necesario trabajar en equipo constantemente y reemplazarse un equipo al otro. Eso era una excepción que establecía el convenio 1 de la OIT, y el tema no es menor. El convenio 1 fue el primer convenio que hizo la Organización Internacional de Trabajo, el de jornada laboral, porque se sabía que era uno de los temas en ese momento esenciales siempre, pero en ese momento se sabía que era esencial, y no se permitía exceder la jornada ni no reconocer las extras de todo eso, salvo en estas situaciones muy especiales. Y la ley del contrato de trabajo también tenía un mecanismo de protección. Cuando se hizo la reforma de la dictadura, se asimiló trabajo continuo, ese trabajo continuo por razones técnicas, a turno rotativo. Y se dijo, bueno, cuando es turno rotativo, no hay excepción a la jornada, no hay esto, no hay otro, todo es igual. Cuando no era así, el convenio de la OIT no hablaba de turno rotativo para esto, decía cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? No dicho ni por mí, ni por el sindicato, de cualquier sindicato, la Organización Mundial de la Salud dice que el turno rotativo es absolutamente perjudicial y dañino para el trabajador, para cualquier trabajador, que genera a la larga serios problemas psíquicos en la vida del trabajador. Que eso es una consecuencia también casi necesaria en gran parte de los trabajadores que hacen turnos rotativos. Y dice que en realidad hay que rediseñar la economía para que no se trabaje en turnos rotativos, salvo en aquellos casos en que sea necesario, estrictamente necesario, que haya producción por turno rotativo. En realidad lo que dice es que no se trabaje ni siquiera en turno nocturno. Va más allá de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por una serie de cuestiones que acá como que si no existieran, acá el turno rotativo, el turno nocturno, esto y el otro, es simplemente por la conveniencia del empresario y no por una necesidad técnica, ni mucho menos. Entonces, claro que enferma, claro que enferma. En realidad no estamos diseñados para trabajar de esa manera. El cuerpo humano no está diseñado, la mente humana no está diseñada, numerosos estudios, hay universidades acá en Argentina que han hecho estudios sobre las consecuencias del trabajo nocturno y el trabajo en turno rotativo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, esto es un problema de fuerza gremial, en algún momento habrá la fuerza para cambiarlo. Esto es un tema mucho más complejo, porque como se da a nivel mundial en muchos lados, hay que tener mucha fuerza para presionar a los empresarios, para conseguir que los empresarios cambien cuando no cambian los de los países vecinos. Pero bueno, es otro de los desafíos pendientes.